Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional denuncia la represión en Cuba y destaca el activismo de las mujeres.
Piden prisión preventiva para activista camagüeyana que se unió a la campaña La Bandera es de Todos.
En México investigan la causa de un incendio en un centro para migrantes que dejó 39 muertos y decenas de heridos.
Maestros venezolanos vuelven a las calles para exigir aumentos de salario.
Y comienza hoy la segunda cumbre por la democracia auspiciada por la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya el noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre a esta hora, con noticias de Cuba y del resto del mundo en este 28 de marzo del año 2023, martes. Además, aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre los derechos humanos en el 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.
La entidad destacó que siguen en prisión 3 presos de conciencia, pero aclaró que esa cifra representa un minúsculo porcentaje de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
Amnistía Internacional dijo que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado y que las autoridades desplegaron militares para reprimir las protestas generalizadas contra los apagones e interrumpieron el acceso a la Internet.
También la ONG declaró que en Cuba las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia.
La organización aplaudió específicamente a las madres cubanas que exigen la libertad de sus hijos e hijas arrestados el 11 de julio de 2021.
Amnistía Internacional también recordó que el año pasado pidió permiso al gobierno de Cuba para asistir a los juicios de los manifestantes, pero lamentablemente las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales.
Y presos políticos y comunes cubanos responsabilizan a la dirección de cárceles y prisiones por las precarias condiciones en las que viven recluidos. Tomás Cardoso recogió las denuncias.
Se agudiza el deterioro que enfrentan los presos, tanto políticos así como comunes, en las prisiones cubanas. Son críticas las condiciones alimentarias, además del faltante de medicamentos y la asistencia médica especializada. Denuncian reos y sus familiares. Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión del Guayao, en la Isla de la Juventud, por órdenes del director de la prisión, el preso político Nelson Laborí Noa, por denunciar las precarias condiciones en ese penal. Nos dijo su hijo, Jairo Laborí.
Están tratando de ocultar y tratando de sembrar el pánico también para que los internos nos muestren su descontento. Es un cinismo, aquí todo el mundo sabe los problemas que se enfrenta en la prisión y las atrocidades que se hacen.
Esta fue la denuncia realizada desde el Guayao por Laborí Noa, responsabilizando al director del penal, Hidroelvis Suárez Carcañón.
Yo, Nelson Laborí, quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen. Estamos hacinados. Él se autoproclama el dios de la prisión. No tiene sometido al hambre.
En el sistema de cárceles y prisiones en la provincia de Camagüey, dos presos denuncian al jefe de cárceles y prisiones, Eider Sierra Ochoa, por las pésimas condiciones. En la prisión de Kilo 8, en la cabecera provincial, la crisis alimentaria es total, informa el preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás.
Crece el aumento de bajo peso y desnutrido en la prisión Kilo 8, provincia de Camagüey. Ya de reacción de arroz, menos de 50 gramos, y de caldo, menos de 30, y de plato fuerte, menos de 20. Hace más de 5 meses que sucede en esta prisión y continúa. Y el mayor responsable es el teniente coronel jefe de órgano de prisión en Camagüey y del Sierra Ochoa.
En la vecina cárcel de Kilo 7, también en la capital agramontina, el reo común Josvani Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, con una perforación en la vejiga, sigue sin recibir la atención médica especializada, ya reclamada por semanas.
todavía me quieren llevar al médico, me han negado atención médica, me han torturado. Y que me digan atención médica a mí es el Cierre Ochoa, ese casi prisión en la provincia de Camagüey.
Y en la prisión del 5 y medio, en Pinar del Río, son extremas las condiciones. Cuenta Berta Lucrecia Martínez Herrera, que tiene allí cumpliendo a su esposo Luis Manuel Navarro Izquierdo 10 años de prisión por un delito común.
Sus condiciones son malísimas. Es enfermo, no le dan atención médica, pasan hambre, están tísicos. Casualmente nosotros en una visita ahí, cuando miro para atrás, se llevaban a dos desmayados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una disidente camagüeyana enfrenta a un cargo de ultraje a los símbolos patrios al sumarse a la acción artística La Bandera es de Todos, lanzada por primera vez en el año 2019. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Prisión preventiva piden las autoridades cubanas para Aniet González, quien se encuentra detenida desde el 23 de marzo en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia Camagüey. La activista Yenelis Delgado estaba justo frente a esta entidad del Ministerio del Interior en la ciudad de Camagüey cuando fue contactada este lunes por Radio Martín. Desde allí nos explicó que esperaba a familiares de Aniet, a los que les permitieron verla en el día de hoy.
Salieron de la visita, le trataron aseo, le trataron cigarro, le piden prisión preventiva.
Según Delgado, Aniet González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto por una bandera cubana.
El ultraje a los símbolos patrios y hasta en fiscalía lo que se le pide a ella es prisión preventiva.
Aniet González reside en el reparto Lenin de la ciudad de Camagüey. Según nos comentó Yenelis Delgado, quien se identifica como su amiga, González disiente desde su juventud y ha estado detenida en otras ocasiones.
Por desacato, por atentado.
Aniet González es madre de dos hijas, una de 29 años y la menor de 19, quien también se nombra Aniet, con quien Radio Martí conversó precisamente cuando salía este lunes de un encuentro con su madre en Villa María Luisa.
Durante la visita no podíamos hablar de nada referente al caso. El instructor no estaba. Hasta ahora la están procesando por ultraje a los símbolos patrios.
La hija de Aniet González nos comentó que aún no hay fecha de juicio.
El caso está siendo analizado en fiscalía y todavía no va a haber fecha de juicio.
Desde el 23 en horario del mediodía, desde ese día está ahí. Simplemente llegaron a la casa y se la llevaron por las publicaciones de las fotos con la bandera. A ella misma le dijeron que llamara a su familia y dijera que fuera buscando.
La camagüeyana Aniet González fue arrestada luego de su publicación en Facebook, con la que se sumaba a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar una acción artística bajo el hashtag La Bandera es de Todos, impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple en estos momentos una sentencia de 5 años de cárcel por los cargos de desacato, desórdenes públicos y también por ultraje a los símbolos de la patria en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, exhortó a Miguel Díaz-Canel a liberar al pueblo cubano del comunismo.
Le recomiendo que se enfoque en liberar a su pueblo del yugo del comunismo, que solo ha traído miseria y dolor al pueblo cubano. Así lo dijo Pierluisi en respuesta a una declaración de Díaz-Canel en la cumbre iberoamericana.
El gobernante cubano dijo en su discurso en la cumbre celebrada el pasado sábado en República Dominicana que reafirmaba el compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico.
Pierluisi respondió en un post en su cuenta de Facebook que en Puerto Rico creen en la democracia y se debe respetar el deseo de la mayoría del pueblo a favor de la estatidad y la igualdad bajo la bandera de Estados Unidos. 12:09, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Estará Pepe Lacayo a las 12:50 y hablará sobre el púgil cubano peso pluma, dos veces campeón olímpico, Robeysi Ramírez. Pelea este sábado por el título mundial interino de la Organización Mundial de Boxeo. Además, un patrullero cubano, Oscar Colás, se ganó por un cupo en los medias blancas para el día de la apertura. Eso significa que Chicago cuenta con 4 cubanos en su alineación. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:09 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de América Latina. Al menos 39 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos, informó esa institución. Desde México informa Sara Pablo.
Autoridades mexicanas mantienen la cifra de 39 muertos hasta ahora en un incendio registrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas son inmigrantes que se encontraban en ese centro. Las imágenes de la escena, difundidas por medios mexicanos, mostraban filas de cuerpos tendidos bajo sábanas plateadas relucientes fuera de las instalaciones en Ciudad Juárez, ciudad ubicada frente a El Paso, Texas. Ambulancias y bomberos se encontraban en el lugar para auxiliar a otras 29 personas que resultaron heridas en el incendio que se desató anoche, según informó el Instituto Nacional de Migración. Además, dio a conocer que en el centro estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. Ciudad Juárez es un importante punto de cruce para los migrantes que ingresan a los Estados Unidos. Sus albergues están repletos de migrantes que esperan oportunidades para cruzar o que han solicitado asilo en Estados Unidos y están a la espera de que finalice el proceso. La oficina del Fiscal General de México inició una investigación y tiene investigadores en el lugar, según informes de los medios. Sin precisar las causas, el instituto rechazó enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia. Extraoficialmente trascendió que se trató de fricciones entre personal migratorio y migrantes, quienes se habrían amotinado y prendido fuego a las colchonetas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
También en México, las autoridades hallaron a 93 migrantes hacinados en un camión de carga. Los migrantes son de la India, Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador. El conductor del camión quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal de México.
Pasamos a Venezuela. En Caracas se realizó ayer una gran protesta de educadores que exigen mejores salarios. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro impidió que educadores de diversas regiones se movilizaran hacia la capital. Aymara Lorenzo tiene el informe.
Maestros de diversos sectores del país no pudieron llegar a Caracas este lunes para protestar por salarios dignos. La presidenta del Sindicato Unitario del Magisterio Seccional Carabobo, Minerva Zambrano, denunció que no los dejaron salir de ese estado.
Se nos ha impedido el paso, se nos ha cercenado el derecho al libre tránsito, se nos ha cercenado el derecho a la libre protesta.
La profesora Griselda Sánchez, coordinadora nacional de la Coalición de Trabajadores Públicos por el Sector Educación, criticó la medida del régimen de Maduro de cerrar todas las entradas a Caracas.
Queremos denunciar la persecución que tienen con los trabajadores del Ministerio de Educación.
También señaló Sánchez que el régimen de Maduro no tiene excusas para no aumentar el salario de los educadores.
En Venezuela sí hay recursos, pero los recursos son desviados para las cuentas de los funcionarios públicos de este país que han saqueado la nación, que los docentes del país no podemos seguir con salarios de hambre, que es imposible, insostenible la situación que tenemos hoy los trabajadores del sector de educación.
Curiosamente, los maestros que venían de Barinas, el estado natal de Chávez, sí pudieron entrar a Caracas y consignar un documento ante el Ministerio de Educación.
¡No!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita ese país para monitorear la situación de los derechos humanos. José Luis Ramos amplía.
Al menos 25 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, están en Bolivia para verificar el cumplimiento respecto a los derechos humanos en el país. Según explicó el relator para Bolivia, Joel Hernández, la visita se centrará en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del Estado, los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros temas.
El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad.
La delegación, que está encabezada por la presidenta de la CIDH, Margaret Maid McCauley, sostendrá reuniones en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, también con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El propósito es escuchar a todas las voces, reunirnos con autoridades de gobierno, autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad, en general, con la población en el sentido más amplio.
La vicepresidenta de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Esmeralda Arosemena, señaló:
para la Comisión Interamericana, una visita in loco significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región.
La última vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de estas características a Bolivia fue en 2016, y un año después presentó un informe con recomendaciones sobre derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A un año de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, hay tanto opiniones a favor como denuncias de violaciones de los derechos humanos en algunos procedimientos que establece la medida. Neri Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
El Salvador cumplió un año de vigencia del régimen de excepción y las autoridades destacan que la medida ha sido efectiva para reducir los niveles de criminalidad y delitos de extorsión y para hacer efectiva la captura de unas 66 mil personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y de cometer graves delitos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, recordó que hace un año ocurrieron en menos de 72 horas más de 80 homicidios y dijo que esto condujo a la decisión para adoptar esa medida.
El régimen de excepción es la esperanza, es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población.
Pese a que la medida goza de aceptación popular, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dicen que hay aspectos pendientes. Por un lado, las víctimas de la ola de homicidios no han recibido la atención a nivel jurídico para depurar los casos, como explica Marvin Recinos, representante de la Federación Pueblo del Sur.
Que se aclare si los que cometieron los sucesos más de 60 asesinatos en aquel 26 de marzo de 2022 han sido enjuiciados, detenidos o se les mantiene un proceso. Pero también pedimos a esas familias que sufrieron, se les dé atención.
Según diversas encuestas, el 80% de los salvadoreños está de acuerdo con que continúe el régimen de excepción y las autoridades de seguridad remarcan que han recibido el reconocimiento internacional, ya que distintos países los han invitado a compartir su experiencia, mientras que organismos internacionales de derechos humanos han mostrado preocupación porque la medida no incluye controles para investigar los abusos que han sido denunciados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
También hablando de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA celebrará el miércoles una sesión ordinaria en la que abordará la situación política y social en Nicaragua, país al que ya han criticado en ocasiones previas.
La sesión examinará la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, el régimen nicaragüense ya ordenó en abril de 2022 la salida de la OEA del país centroamericano, como otros gobiernos aliados, considera que el organismo está al servicio de intereses políticos y especialmente de los dictados de Estados Unidos.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió este lunes una intervención internacional en Haití que ayude al país a salir de la situación dramática que atraviesa.
En declaraciones junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el alto representante ha defendido las acciones que promueve Santo Domingo en un país vecino que registra, en palabras de Borrell, un permanente atentado a los derechos humanos. 12:19 en este informativo del mediodía, noticias de Estados Unidos. La segunda cumbre por la democracia, auspiciada por la Casa Blanca, comienza hoy. Los detalles nos llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
Líderes mundiales de 121 países se reunirán de forma virtual a partir de hoy para participar en la segunda cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca y que busca un frente unido contra el autoritarismo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos con China. Esta vez y tras las preocupaciones de que la primera cumbre estaba demasiado enfocada en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden repartió el liderazgo con países de todos los continentes, incluyendo a Costa Rica, Corea del Sur, Zambia y el primer ministro de los Países Bajos. La cumbre arranca con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania y la participación del presidente Volodymyr Zelensky, y en este escenario muchos recordarán las palabras del mandatario estadounidense cuando en su discurso de cierre de la primera cumbre por la democracia realizada en diciembre de 2021 destacaba la importancia de los valores democráticos.
No conoce fronteras y habla todos los idiomas, religiones, activistas contra la corrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en la primera línea de la lucha en todo el mundo. Y al cerrar la primera reunión, reafirmamos nuestra determinación de que el futuro pertenece a aquellos que abrazan la dignidad humana.
Cabe destacar que tanto el evento como el presidente Biden han recibido críticas debido al vacilante y poco progreso que ha logrado en el avance real de los derechos humanos y la democracia, y expertos en la materia han elogiado al mandatario estadounidense por poner el foco en este importante tema, pero dicen que hay poca evidencia de que los países que se unen a la cumbre hayan progresado en la mejoría de sus democracias y que no existe un mecanismo formal para obligar a los participantes a cumplir los modestos compromisos asumidos en la primera reunión. Sala de redacción, Voz de América.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió el lunes más de 100 millones de dólares en asistencia a Ghana y otros países africanos y aseguró que los intereses de Washington en África van más allá de competir con China.
Harris dijo que gran parte de la asistencia monetaria se destinará a apoyar la prevención de conflictos en la región del Sahel, donde los extremistas islámicos han ampliado su presencia.
La vicepresidenta subrayó el interés de Washington de trabajar con las naciones africanas para abordar los efectos de la crisis climática y mejorar la seguridad alimentaria, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión digital en el continente.
La visita de Harris a Ghana es la primera de una gira que también la llevará a Tanzania y a Zambia.
Y la ciudad estadounidense de Nashville intenta recuperarse del impacto del tiroteo en una escuela privada cristiana que dejó 3 niños y varios adultos muertos. Judith Martín Rodríguez amplía esta información.
Siguiendo las órdenes del presidente Joe Biden, las banderas en los edificios federales de todo el país ondean hoy a media asta y lo harán hasta el viernes, en homenaje a las víctimas de la escuela cristiana de Nashville. En tanto, las autoridades todavía investigan el motivo que llevó a la exalumna de 28 años de edad, identificada como Audrey Elizabeth Hale, a abrir fuego contra inocentes niños de 9 años de edad y sembrar el terror absoluto en la escuela privada The Covenant School, en la ciudad de Tennessee, la capital del estado. La atacante, una mujer identificada como transexual y pertrechada con un rifle semiautomático, fue abatida a tiros por agentes policiales en una rápida intervención. El jefe del cuerpo de policía de Nashville, John Drake, ofreció algunos detalles sobre las pistas que hallaron durante el registro a la vivienda de la sospechosa, donde residía con sus padres.
También determinamos que había mapas dibujados en la escuela con detalles que indicaban las cámaras de vigilancia, los puntos de entrada, etc.
La agresora no tenía antecedentes penales en su historial y pese a que la investigación todavía está en curso, el jefe de policía de Nashville señaló a que el móvil del crimen pudo ser un sentimiento de resentimiento hacia la escuela, resultado de su paso por la misma. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Dickhouse, Hallis Crooks y William Kinney, de 9 años, y los trabajadores Mike Hill, conserje de la escuela de 61 años de edad, Cynthia Peake, también de 61 años de edad y maestra sustituta, además de Catherine Cons, de 60 años de edad, la directora de la escuela. En tanto, aquí en Washington se reabre el largo debate sobre una regulación más estricta en el uso y porte de las armas, y el presidente Joe Biden volvió a hacer alusión a esa necesidad.
Tenemos que hacer más para detener la violencia armada.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Rusia dispara misiles antibuque en maniobras en el mar de Japón. Más detalles en este informe de la AFP.
Moscú anunció el martes que su fuerza naval disparó misiles antibuque contra un blanco simulado durante ejercicios militares desarrollados una semana después de que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitara Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón denunció la multiplicación de las actividades del ejército ruso en Extremo Oriente, incluyendo las zonas cercanas a su país. Rusia dijo la semana pasada que dos de sus aviones bombarderos estratégicos T-95 efectuaron vuelos en el espacio aéreo sobre aguas neutrales en el mar de Japón. El país asiático se ha sumado a sus aliados occidentales en las sanciones contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. La costa rusa del Pacífico está separada del país nipón por el estrecho mar de Japón.
Por su parte, Bielorrusia afirmó hoy que la presión política y económica de Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN, además de la Unión Europea, impulsaron su decisión de albergar en su territorio armas nucleares rusas.
La Cancillería de Minsk dijo que en vista de estas circunstancias y de las preocupaciones y riesgos sobre la seguridad nacional, Bielorrusia se ve obligada a responder fortaleciendo su capacidad de defensa.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia señaló que el despliegue de armamento ruso en el país, anunciado por el presidente Vladimir Putin el pasado sábado, no contradice el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Minsk añadió que más de 150 armas nucleares tácticas estadounidenses se almacenan en el territorio de los países europeos miembros de la OTAN.
Y mientras Ucrania recibió tanques pesados de Alemania y Reino Unido para reforzar su capacidad de las tropas que combaten a las fuerzas invasoras rusas. Entre tanto, la directora de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, criticó lo que considera un doble rasero de Occidente respecto a la crisis de refugiados ucranianos. Los detalles con la agencia AFP.
Alemania y Reino Unido entregaron tanques pesados a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz confirmó el lunes que su gobierno suministró vehículos de batalla Leopard a Kiev como parte del apoyo occidental para hacer frente a la invasión rusa. La respuesta a su pregunta es sí, entregamos los tanques Leopard como anunciamos. El gobierno alemán precisó que se enviaron 18 unidades a Ucrania. Kiev también recibió tanques Challenger de Reino Unido. Los aliados occidentales mantienen su respaldo al gobierno ucraniano, al tiempo que critican el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, aliado de Moscú. Mientras tanto, Amnistía Internacional criticó lo que calificó como doble moral de Occidente ante la crisis de refugiados ucranianos, en contraste con otros abusos en el mundo. La ONG presentó el lunes su informe anual sobre los derechos humanos. La gente de Ucrania necesitaba nuestro apoyo y solidaridad, sobre eso no hay ninguna duda. Pero en 2022 también la necesitaron otros. La gente palestina, de Etiopía, de Birmania, de la República Democrática del Congo, de Egipto, para nombrar algunos.
Un informe de una misión independiente denuncia crímenes de guerra cometidos en Libia. Los detalles con Radio ONU.
La misión de investigación independiente de las Naciones Unidas sobre Libia ha publicado este lunes su informe final, en el que denuncia el deterioro de los derechos humanos en el país y concluye que hay motivos para creer que las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias armadas han cometido una amplia gama de crímenes de guerra contra la humanidad. La investigación, que esboza un amplio esfuerzo de las autoridades por reprimir la disidencia de la sociedad civil, documentó numerosos casos de detención arbitraria, asesinato, violación, esclavitud, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, y afirmó que casi todos los supervivientes entrevistados se habían abstenido de presentar denuncias oficiales por temor a represalias, detenciones, extorsión y falta de confianza en el sistema de justicia. Los migrantes en particular han sido objeto de ataques y hay pruebas de que han sido torturados sistemáticamente. El informe afirma que hay motivos razonables para creer que se comete esclavitud sexual, un crimen de lesa humanidad contra los migrantes.
En Alemania, una huelga de un alcance poco común paralizó todo el sector nacional del transporte en medio de un reclamo sindical de aumentos de salarios frente a la inflación.
Una huelga de 24 horas en el sector del transporte paralizó el lunes Alemania. La Mega Strike, como la bautizaron los medios alemanes, incluyó los sectores del tráfico aéreo, ferroviario y buses urbanos y forma parte de crecientes movilizaciones en reclamo de aumentos de salarios frente a la inflación, que llegó a 8,7% en febrero.
Tenemos la sensación de que tenemos mucho respaldo entre la población. Nos encontramos con gente que nos dicen, tienen razón al exigir más dinero. Los entendemos. La inflación es demasiado alta y los salarios tienen que subir. Sigan adelante.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de radio y mañana a las 12 del mediodía en nuestras redes sociales. Volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.